Extendida de este martes.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos apurando un Martes Santo en el que la lluvia ha impedido que muchas cofradías hayan salido en procesión, sobre todo en Andalucía. Y es que ha habido suspensiones en Sevilla, en Málaga, en Cádiz y en Granada, donde ninguna de las cuatro procesiones previstas para esta tarde ha podido salir a la calle. Tampoco lo han podido hacer en Logroño. Vamos a estar muy pendientes mañana, donde también el pronóstico del tiempo anuncia lluvias, de ver cómo queda ese mapa de las procesiones en España. Lo último de este martes es la clasificación del Fútbol Club Barcelona para las semifinales de la Champions. Eso sí, se han llevado un buen susto. El Barça llegaba a Dortmund a jugar contra el Borussia con 4 goles de renta, 4-0, y finalmente el Dortmund ha metido presión y el partido ha acabado 3-1. Las semifinales serán el 29 de abril, el partido de ida, contra el ganador del Bayern de Múnich, Inter de Milán. La noticia de la noche, sin embargo, pasa por Washington y por la reunión del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. A la salida, el ministro español ha confirmado que ha tenido la oportunidad de explicar el viaje de Pedro Sánchez a China la semana pasada. Un viaje que había levantado algunas ampollas entre la administración de Trump. Al parecer han hablado, ha asegurado Cuerpo, con franqueza sobre una visita que, como te digo, no había gustado nada. También sobre la actual guerra comercial, algo que no estaba en los planes del norteamericano. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una primera toma de contacto con un tono positivo y constructivo en un contexto de guerra comercial. No ha habido avances concretos, pero contaba el ministro Cuerpo que el secretario del Tesoro, Bessent, ha reiterado que la administración Trump quiere negociar.
La voluntad de llegar a un acuerdo negociado, y ahora, pues por supuesto, hay que sentarse. En eso están la propia comisión y también la administración estadounidense.
Ha insistido Cuerpo en que la negociación debe hacerse en bloque entre todos los países de la Unión Europea, y descartado que las tensiones con Estados Unidos vayan a cambiar la voluntad de seguir reforzando las relaciones con China.
La postura de la Unión Europea, no se trata solo de España, es muy clara con China en los últimos años. China, por supuesto, que somos conscientes de que es un rival, un competidor en muchas áreas, pero también tiene que ser un socio estratégico. Ahora mismo en Europa tenemos un elevado déficit con China y creemos que es importante mantener un diálogo franco con ellos.
Cuerpo también se ha reunido con empresas americanas de sectores clave como el financiero, farmacéutico y tecnológico para atraer inversiones a España.
Bueno, de momento la relación Estados Unidos-Unión Europea está en stand-by. Está esa pausa de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles y, bueno, van negociando porque a Trump le preocupa más, por ejemplo, lo que pueda ocurrir con China. En la agenda de mañana hay una cita que sobresale por encima de todas. El juez Peinado se va a desplazar hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al ministro Félix Bolaños como testigo del caso Begoña Gómez. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El juez Peinado llegará al Palacio de la Moncloa en coche oficial ofrecido por el gobierno para facilitar la declaración del ministro de la Presidencia. Félix Bolaños está citado como testigo en la pieza separada por un posible delito de malversación por la contratación en 2018 de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asiste a Begoña Gómez. Una pieza separada recurrida por la Fiscalía y por la defensa de Álvarez. Una declaración acordada después de que el vicesecretario general de Presidencia del Gobierno, Alfredo González, declarara ante el juez y señalara a Bolaños como su superior en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez. También Álvarez nombró a Bolaños en su declaración. Mañana, 16 de abril, se cumple justo un año de la apertura de diligencias de este caso. Una semana después de la presentación de la denuncia de Manos Limpias, investigación que se amplió con una querella de Hazte Oír. En la pieza principal se investigan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
Bolaños nos ha dejado ver hoy ante la prensa. En Moncloa aguardan la declaración de mañana entre reproches al juez Peinado por extender esta causa, según ellos, de forma artificial. En el gobierno insisten en el mantra de que todo va a quedar en nada. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las labores encomendadas a la asesora de Begoña Gómez eran de organización, logística y asesoramiento. El argumento se ha convertido ya en repetitivo por boca de la Moncloa, afirmando además que el papel de Cristina Álvarez siempre ha existido. Lo que eluden desde el gobierno es que por primera vez la esposa de un presidente tiene negocios y sus asistentes no se limitan a labores de estilismo y protocolo para la agenda oficial. En el mismo núcleo duro defienden que Álvarez es una amiga personal de Begoña y hasta hay quienes admiten que como favor pudo echar una mano en una ocasión con la cátedra. Así afean a Juan Carlos Peinado la extensión en el tiempo de la causa que se sigue en su juzgado desde hace un año, alejándose cada vez más, denuncian desde el círculo de Pedro Sánchez, del objeto inicial de la investigación. Al final disparan, es un caso construido artificialmente. Aunque el Ejecutivo insiste en que todo se archivará, el calvario judicial continúa adelante.
Mientras tanto, al Partido Popular se le está acabando la paciencia con los numeritos de los últimos días en la comisión de investigación del caso Ábalos en el Senado. Ya sabes, primero la exmujer de Coldo va disfrazada, luego Jessica Rodríguez avisa un minuto antes de que no puede ir porque tiene un justificante del médico. Por eso preparan una reforma del reglamento de la Cámara y además también preparan nuevas citaciones. Maribel Sánchez.
El Senado modifica el reglamento para impedir que los que comparezcan acudan disfrazados, como hizo la exmujer de Coldo García, o les den plantón, como el de ayer de Jessica Rodríguez. La amiga íntima del exministro Ábalos alegó sufrir ansiedad y los senadores volverán a citarla una vez que analicen la veracidad de ese informe médico. Se sumarán a las comparecencias que se reanudan después de Semana Santa con el ministro Óscar Puente. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
Han utilizado el dinero de todos para pagar y poner en nómina de los españoles a las mujeres prostituidas a las que accedía el ministro de Fomento. Todo esto se sabrá.
Y para conocerlo van a ampliar el listado de comparecencias porque se preguntan qué pintaba Begoña Gómez con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo en una habitación de hotel hablando de cuestiones que excedían los negocios públicos de la mujer del presidente del gobierno, como están demostrando los informes de la Guardia Civil que siguen muy atentos en el Senado.
Hoy es 15 de abril y a priori pues puede parecer una fecha más en el calendario. Sin embargo, hoy se cumple el segundo aniversario de la guerra que lleva consigo la peor crisis de refugiados del planeta. Te hablo de Sudán. El Papa Francisco ya hizo mención a este conflicto en la homilía del Ángelus del domingo. Te pongo en situación. Todo comenzó a desmoronarse cuando cayó el dictador Omar al-Bashir tras tres décadas de gobierno. Dos figuras se hicieron emergentes. Por un lado, Abdel Fattah, jefe del ejército sudanés. Por otro, Mohamed Haddam, conocido como Hepdepti, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un cuerpo paramilitar. Desde entonces, el país se ha convertido en un tablero de guerra sin reglas, con bombardeos constantes, desplazados masivos y una población atrapada entre dos frentes que luchan no solo por el poder, sino por el control de cada centímetro de tierra. Quiero que escuches a Mohamed. Tiene 23 años y estaba en el país cuando estalló la guerra en 2023 y tuvo que huir.
En mi caso tuve la suerte de tener la nacionalidad española y nos llamaron desde la Embajada de España por si queríamos participar en una evacuación. Y lo hicimos yo y mi familia y pudimos salir de nuestra casa hasta la Embajada de España. Desde ahí ya fuimos todos en un convoy a un aeropuerto militar que está a unos 70 kilómetros de la ciudad y desde ahí pues ya no hemos podido volver.
Casi 13 millones de personas han huido de sus hogares. Algunos han cruzado a países vecinos, otros simplemente caminan. Caminan cargando a sus hijos en brazos sin saber muy bien a dónde ir. A día de hoy, más de 24 millones de sudaneses, la mitad del país, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria. No hay comida, no hay agua potable, no hay medicinas y evidentemente no hay seguridad.
Cuando en Sudán un bando de la guerra, una milicia entra a su pueblo, en muchos casos matan a todos los hombres y las mujeres se tienen que forzar a tirarse al Nilo con piedras atadas al cuello para no tener que sufrir lo que les haría esa milicia si caen en sus manos. O sea,
Esperanza Santos es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Frontera y nos atiende esta noche desde Juba, la capital de Sudán del Sur, el país vecino. Esperanza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Me puedes hacer una foto de lo que es a día de hoy Sudán?
Sudán es un país muy grande, entonces hay muchas realidades, pero es verdad que este conflicto que lleva asolando con Sudán dos años ha impactado en todo el territorio del país. Podemos decir que ha ido cambiando en estos dos años, pero realmente hay la mayor parte de las ciudades del país no están funcionales. O sea, no son unas ciudades con todos sus servicios, con toda la estructura y demás. Durante estos dos años, las ciudades han sido destrozadas. Muchas están despobladas. La capital del país, que es Jartum, donde vivían 7 millones de habitantes, fue abandonada y ahora hay gente que va recuperando, pero realmente la situación del país es esa. Uno de cada cuatro habitantes ha tenido que salir de sus hogares y está viviendo, las familias viven separadas, mucha gente ha perdido miembros de la familia y en muchos de los sitios de Sudán, como bien decías, no hay acceso a servicios básicos. Hay dificultad para encontrar agua potable, hay vemos en muchos sitios los mercados están diezmados, el modo de vida de mucha gente se ha perdido y realmente no hay acceso a servicios tan básicos como son vacunación, un parto seguro o agua y saneamiento, ¿no?
Es importante hacer una matización. Cuando hablamos de refugiados, es gente que huye a otro país. Cuando hablamos de desplazados, es gente que huye dentro del mismo país. Aquí las dos cifras son escandalosas, ¿verdad? Tanto la de los desplazados como la de los refugiados.
Sí, en total se calcula es eso, que el 13 millones de personas, como he dicho, casi uno de cada cuatro habitantes han salido de sus hogares. Casi 3 millones de ellos han cruzado las fronteras. Casi todos han cruzado en la gran mayoría hacia Chad, hacia Sudán del Sur, pero luego también hay mucha gente que ha cruzado hacia Egipto o hacia otros países de la zona.
¿Y cuando llegan, qué cuentan?
Bueno, los testimonios, claro, como decía Mohamed, ¿no? La gente que ha salido corriendo sale precisamente por la violencia, ¿no? Entonces, muchos tienen una historia en la que han vivido la violencia en sus propios cuerpos, han sido víctimas directas de la violencia, y los que no han sido víctimas directas han podido ser testigos, ¿no?, de tanta violencia. Entonces, sí que hay testimonios de gente que incluso ha tenido que salir corriendo de sus casas, de su pueblo, de sus ciudades, atravesando, ¿no? Atravesando puentes, atravesando carreteras donde había gente muerta. O sea, luego han ido, a lo mejor han llegado a una zona donde consideraban que estaban seguros, pero al cabo de un mes o de dos meses la línea de frente se ha cambiado, ¿no? Y han tenido que volver a desplazarse. Entonces, esto es un poco la decisión del día a día, vamos, como si dijésemos, durante estos dos años de muchas familias. Nosotros tenemos también, por ejemplo, personal de salud que decidió quedarse, ¿no? Que decide quedarse cerca de los centros de salud, en todos los hospitales, para poder seguir apoyando a la población, pero hace que se separa de sus familias, deja que sus familias vayan a un sitio más seguro, ¿no? Entonces, bueno, son historias eso de gente que ha vivido la violencia en sus carnes o que ha sido testigo de violencia y gente que está separada de sus familias.
Y en una situación de hambruna, de violencia, de falta de medicamentos, ¿cómo ayudáis vosotros allí?
Nosotros estamos apoyando estructuras de salud, estamos apoyando más de 20 hospitales y más de 40 centros de salud. Además, intentamos establecer en algunas zonas redes comunitarias, ¿no?, y trabajadores en la comunidad que puedan también dar servicios de salud. Pero sobre todo estamos respondiendo a emergencias, porque realmente, claro, esta situación lo que hace es que, además de las necesidades de salud básicas, que sabemos que muchas de las estructuras de salud no pueden brindar y estamos apoyando, Además de eso, están saliendo otras emergencias, como pueden ser epidemias de sarampión, epidemias de cólera, epidemias de difteria, crisis nutricionales y desplazamientos. Entonces, estamos continuamente intentando responder a estas emergencias que salen por encima de la situación ya bastante catastrófica de Sudán.
Hace unas semanas me encontré con una enfermera de Cruz Roja que había estado en distintos lugares del mundo, en distintos conflictos, y cuando le pregunté que cuál había sido el más duro, me dijo que Sudán. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Es una situación muy dura la que se está viviendo allí?
Es una situación muy dura, sí. La población de Sudán lleva dos años viviendo una situación muy, muy dura. Sobre todo, ya te digo, es que es una espiral de violencia y un ataque continuo contra civiles, y no es los civiles, sino estructuras civiles, la infraestructura civil, ¿no? Estamos hablando de ataques en mercados, estamos hablando de ataques en hospitales, estamos hablando de ataques en la central eléctrica que da la electricidad a toda una ciudad o a toda una zona, ¿no? En los servicios de agua, o sea, que realmente es un conflicto que se está cebando mucho con la población civil.
Pues siempre hablamos de conflictos olvidados, y hoy, 15 de abril, que se cumplen dos años de la guerra en Sudán, pues hemos querido hablar a Esperanza Santos, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, que nos ha atendido desde Juba, desde el país vecino, la capital de Sudán del Sur. Esperanza, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y la postdata de la linterna la pone Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? Una buena forma de medir las desigualdades sociales es lo que comen los niños. Por eso, hoy veo interesante la propuesta del gobierno para controlar qué comen los escolares en los centros públicos. Un dato. Hoy en día, en España, hay 1.200 comedores en los que nunca se ofrece pescado. Son cifras del Ministerio de Derechos Sociales y, sinceramente, a estas alturas de la película, a mí no me parece tolerable. Otro dato, este de las comunidades autónomas. Hasta el 14% de los centros escolares, uno de cada nueve, desoye el consejo de servir legumbres al menos una vez a la semana. Y un tercer dato, esclarecedor. Casi la mitad de los alumnos de entre 6 y 9 años que pertenecen a familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros anuales padecen sobrepeso. No soy yo muy partidario de que el gobierno se meta en nuestras vidas, pero creo razonable hacerlo en los comedores escolares. Somos lo que comemos. Y los niños también. Y en ese plan.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
El pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.078 92078 serie 24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez. Hola, Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Aunque Donald Trump ha congelado los aranceles al 10% durante 90 días, el sector del calzado teme que China se fije en Europa para dar salida a todo el producto que no puede exportar a Estados Unidos. Sebastián Blanco está al frente de una fábrica de zapatos en Almansa, Albacete.
Nos encontramos con unos precios de coste que serían más caros a lo que primeramente estuvimos establecido. Con lo tanto, nos hemos sentado con los clientes y estamos intentando renegociar los precios. Estamos en ese proceso y, lógicamente, es complicado, ¿no?
Y un chico de 14 años ha caído desde un octavo piso en Las Palmas y podría tratarse de un suicidio. La madre del chaval, que ahora mismo está en estado crítico, asegura que su hijo sufría acoso escolar. En esta linterna hemos hablado con Sonia Martínez, psicóloga especializada en inteligencia emocional.
Y da vergüenza también hacia la familia, hacia todas las personas que te quieren. Da vergüenza que te peguen, da vergüenza que te insulten, da vergüenza no tener amigos. ¿Y cómo darse cuenta? Pues cuando el niño o la niña no puede dormir por la noche, deja de comer, baja las notas académicas, tiene un rechazo a salir a la calle, a ir al colegio.
Bueno, y seguro que alguien en tu entorno ha empezado ya con el moqueo, con los ojos rojos, los estornudos, y si no hay nadie, es que ese eres tú. Las alergias ya han llegado este año con más fuerza porque el tiempo de estas últimas semanas ha generado una especie de fiesta del polen. Juan José Zapata es alergólogo.
Que justo se ha dado la tormenta perfecta en la que hay pues por lo menos 15 o 20 tazones de polen todo a la vez polinizando, que sí, que hay olivo, que hay gramíneas, pero también hay amarantáceas, hay urticáceas, hay plátano de sombra, hay rumex, hay de todo. O sea, esto ha sido un festival auténtico porque las temperaturas han sido muy suaves y ha polinizado casi todo de golpe en esta última semana.
Hay muchas cosas muy peligrosas. Yo, como me vacuno, de momento...
De no momento te libras.
Sí.
Bueno, estamos...
Todos los meses voy ahí a que me ponga la vacuna.
Bueno, ahí tu esfuerzo al final vale la recompensa. Estamos hablando mucho del espacio después del histórico viaje espacial de este lunes.
Bueno,
por
bueno,
primera
histórico,
vez.
Histórico, hombre, histórico.
Es histórico. Al menos la imagen es curiosa y quedará para la historia. Porque por primera vez desde 1963 se ha producido un viaje espacial con una tripulación totalmente femenina. ¿Hay que prepararse para viajar fuera de la Tierra? Pues sí, mucho. Y sobre todo para volver. Nos lo ha explicado Guillermo Rojo, entrenador de astronautas.
Igual que aquí en la Tierra, pues nos adaptamos muy rápido a cualquier entorno, al espacio es igual, es decir, nos adaptamos muy rápido al entorno, pero nos desadaptamos a la Tierra. Entonces, a la vuelta hay que volver a hacer un trabajo para volver a regular esos niveles de masa muscular, de masa ósea, de cambios a nivel neurovestibular, es decir, el equilibrio, la coordinación. Y bueno, pues todo eso es un trabajo bastante minucioso.
Mira, charlando con Guillermo me he dado cuenta que yo no voy a ir al espacio. No me apetece.
Que no.
Primero, porque hay que prepararse mucho y muy duramente, y la preparación física es fundamental. Y luego, segundo, porque cuando vuelves hay una cantidad de contraindicaciones.
Sí. Decía que algunos se marean.
Sí, no puedes estar de pie luego durante un tiempo. O sea, que no.
Bueno, por no hablar de lo que mola esto de entrenador de astronautas.
Es un oficio chulo.
O sea, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser entrenador de astronautas,
es
me parece una barbaridad.
Es un oficio muy chulo el de Guillermo, además lo explicaba muy bien y
se nota que le apasiona.
Nos ha gustado charlar con él.
Sí. Como cada martes hemos charlado de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. A medida que crecemos cambia mucho la forma en la que nos relacionamos, cómo gestionamos y valoramos nuestro tiempo y también las decisiones que tomamos. Es la madurez que adquirimos con los años, algunos más que otros.
La edad hace que seamos cada vez más selectivos porque la persona se siente más segura, los miedos son menos, se aprende a priorizar y lo que ocurre es que durante la adolescencia el cerebro pues aún está en desarrollo y los recursos cognitivos son más limitados, lo que va a dificultar esa capacidad para procesar información más compleja.
Y en esta linterna tenemos nuestro tradicional saludo de las 8 y hoy hemos recibido el de un oyente que la verdad nos ha gustado mucho.
Hola, buenas, soy Diego Pascali, soy estudiante de ingeniería y portero de fútbol y estaba pensando que esta es una buena hora para escuchar la radio, pero luego lo pensé mejor y dije, es la mejor hora para escuchar la radio, sobre todo en la linterna con Ángel Espósito.
Oye, fantástico el mensaje que nos ha llegado al WhatsApp, al 600-544-555, sí, improvisando, cambiando el registro, pero muy bien. Oye, si alguno se anima, pues ahí tiene el número. 600-544-555. Al otro lado del teléfono está Silvia Martínez, que atiende a todo el mundo de manera amabilísima. O sea, puedes llamar allí y ella te atiende fenomenal. Charláis de vuestras cosas y lo hace perfecto.
Y está fenomenal eso de que nos lleguen saludos.
Está muy bien.
Sobre y más todo, tan originales como
que
este.
Que además la gente quiera dejar ahí su impronta.
Eso es. Bueno, la oreja de Van Gogh sigue descabezada, por así decirlo, mientras Leire Martínez pues ha sacado un temazo. Tanto es así que Nekane Fernández está ya en su barco.
¿Sabes lo que estoy esperando?
¿Qué?
Que se reúna la oreja de Van Gogh haga una gira mundial por el mundo mundial.
Sí.
Y a ver si vas.
Yo de momento hoy me he comprado las entradas para ver a Leire Martínez en febrero.
¿Ves? ¿Cómo
de
sabía
momento,
yo que no?
Yo apoyo a Leire. Veremos qué hace la oreja el resto del grupo. Y si voy, ya lo veremos.
¿Has elegido?
Yo ya he elegido, ¿verdad? He elegido bando. Total.
Así es. Nunca fui tuya. Buscarte a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya. No podrás esconder más. O sea, que dices que la oreja de Van Gogh está desorejada.
Bueno, había dicho descabezada, pero sí, también desorejada totalmente. Escondes, pero... Bueno, suena muy bien Leire Martínez, pero vamos a cambiar un poquito de registro. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Guns N' Roses. ¿Qué te parece? ¿Bien,
bien
mal?
Bien.
¿Sí?
Bien. Creía que me preguntabas por la pronunciación. Bien.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí,
dicho...
sí, por eso. Bien.
¿Humor?
Bueno, el que fuera manager del grupo entre 1986 y 1991 ha desvelado que Axl Rose cobra el 50% de todo lo que gana la banda.
Firmaba las canciones, las componía, la tal, pues oye.
Hombre, pero eran cinco, ¿eh? Cinco.
Bueno, pero él
y
estaba mal.
El 50%.
Claro.
Los otros cuatro se tienen que repartir el otro 50%.
Mira, no sé las interioridades de la banda, pero siempre hay uno que en estos casos se escaquea.
Eso es verdad.
Otro que no tiene ganas de componer ni aporta nada. El tercero que no sabe. Entonces al final entre Axl Rose y el otro, pues Alan, 50% cada uno. Pues lo siguiente, aquí en la cadena COPE es el partidazo y una gran noche de radio, noche de Champions. Ha pasado el Barcelona a semifinales, mañana juega el Madrid.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
mi espalda.
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.